COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es el tertulión de COPE Jerez, la segunda edición, el segundo capítulo, una vez arrancada ya la temporada de esta temporada 21-22. Y estamos hasta un poquito nerviosos porque la verdad es que lo que ayer nos encontramos, lo que ayer vivimos y sentimos en el Estadio Municipal de Chapín, ni mucho menos, era lo que estábamos esperando y lo que deseaban la mayoría de los jerecistas. Pero bueno, eso va a ser uno de los motivos de análisis en nuestra completísima tertulia, que vuelve a tener, pues, como protagonista, pues, a las voces más distinguidas del jerecismo, la gente que sabe de mucho de fútbol, mucho de jerecismo, y que seguro que nos va a ayudar a interpretar lo que ayer vimos en Chapín, esa más que severa derrota del Jerez Deportivo ante el Córdoba. Don Manuel Morales, un saludo y bienvenido al tertulión, a su casa. Bueno,
muchas gracias, buenas tardes a todos.
Álvaro Ojeda, qué cara se te quedó ayer, macho, y la tienes todavía hoy.
Yo voy a Cáceres. Sí. Voy a Cáceres del tirón. Esa fue mi intención cuando terminó el partido de ayer. Yo sí voy a estar en Cáceres.
Vale.
Y es una pena, una auténtica pena, que la gente no haya escuchado lo que se ha dicho en la mesa del arroz de aquí del restaurante Antonio.
Hay que decir que estamos en el restaurante Antonio. Correcto. Hoy llevamos 2 horas y media comiendo. Es un escándalo.
Esto es vergonzoso.
Antonio. Sí, de verdad. No nos lo merecemos, no hemos sido buenos para esto.
Es que, además, bueno, solo, se lo he dicho a Manolo Morales, no solo, porque yo con Manolo coincidía en las tertulias, él era mi jefe de deporte, y no solo COPE ha recuperado la tertulia deportiva de deportes de la COPE de los lunes, sino que ha recuperado el nivelazo gastronómico previo a la tertulia.
Eso gracias a don José Luis Mendoza, que es nuestro director provincial.
Jerecista ya desde ayer.
Jerecista
desde ayer. Se va a sacar el carnet.
Jerecista grande, se saca el carnet y fue señalado con el dedo.
No, todo ha estado perfecto. Pero a mí, que me gusta el arroz, me ha encantado.
Pero tú no te has llevado un tupperware, ¿no? Lo va a tu casa.
El no, director, porque, sí. Porque todavía no soy director de la COPE.
Ay, 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 ay. Juan Carlos González, un saludo. Muy buenas tardes. ¿Ayer qué?
Bueno, nada, ayer era una de las posibilidades que se podían dar. Y un bofetón de realidad, que tampoco nos viene nada mal, para saber dónde estamos y a dónde... donde tenemos que irnos colocando poco a poco. Ya iremos hablando, me imagino que nos extenderemos un poco más en la tertulia, del tiempo ahora para ello, pero que era una de las posibilidades y bueno, pues nada, no pasa nada, pero que sobre todo eso, un bofetón de realidad, de saber que estamos ante una temporada complicada como todas y sobre todo por descubrir, es lo más importante. Nos queda una categoría que no conocemos, que somos recién ascendidos, que tenemos que ir viendo, que a priori que no se puede menospreciar a nadie. Allí por supuesto, no era una situación de menosprecio, porque el Córdoba ya sabíamos que venía uno de los mejores equipos, desde luego el mejor equipo que nos hemos enfrentado este año, sin lugar a duda, pero mucho mejor que otros equipos de primera ref, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que quedan muchos por descubrir y que tenemos mucho por trabajar. Pero bueno, ilusionando. Y vamos, bueno, ahora hablaremos un poquito más del tema. De momento, por meternos en situación, pues encantado de estar aquí en la venta, Antonio, que es lo más importante. Y un placer.
Y echa un buen rato. Eugenio Camacho, qué maravilloso prólogo de la temporada con ese artículo Purificados en el Barro en la Voz del Sur el sábado. Eugenio, bienvenido.
Vaya, hallado, muchas gracias.
Vaya preludio más bueno y vaya desenlace más malo para el primer partido.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo con Juan Carlos González, porque ha titulado
pelearse,
lo de manotazo,
bofetón
de realidad, ¿no? No, porque el partido de ayer no se corresponde a la realidad, porque el 1-5 fue excesivo, sí. Porque creo que a ver, hay una acción que determina el choque que da lugar a ese resultado abultado y doloroso con el que al final nos cenamos, ¿no? Que fue el 1-5, ¿no? Minuto 60, la jugada del penalti y expulsión, en el 1-3, ahí se acaba todo. Pero claro, eso determina al final, el baño de realidad no es que hubiese un equipo que en circunstancias normales tenga goles 5-1. ¿Que fue superior? Sí, estamos de acuerdo, sí, pero... sí, con 11 contra 11. Pero yo creo, y además han coincidido muchos compañeros de prensa, con los que tampoco coincido, lo de la cruda realidad o no, esto no se corresponde, no hay tanta diferencia, aunque la hay, ¿eh? entre el Córdoba y el Jerez Deportivo.
Está claro. Disculpa, pero igual no me has entendido bien. Lo de ayer es como cuando hay una catástrofe aérea. Se tienen que dar muchas circunstancias para que al final el avión se caiga. ¿Vale? Y ayer podríamos haber perdido 1-2 o empatado 2-2 o incluso haber ganado. Pero se dieron las circunstancias para que quedáramos 1-5. Eso a lo mejor será siempre.
Pero si quedamos 1-2.
Pero sí que es verdad que es una realidad. Pero cuando me refiero a un cuestión de realidad es a que no podemos empezar porque hayamos hecho una pretemporada maravillosa.
Ahí sí estoy de acuerdo.
O pensar de que esto va a ser un paso militar. No. Es verdad que probablemente las circunstancias pueden haber cambiado, como yo digo, como cuando se cae un avión. Es porque hay una sucesión de hechos uno tras otro que al final termina cayéndose. Si no, no quedamos 1-5, hubiéramos quedado empatados, o hubiéramos perdido 2-3, o 1-2. Estoy de acuerdo contigo. Mi referencia es exclusivamente a la realidad, a lo difícil que lo vamos a tener, como lo tuvimos el año pasado, y como lo vamos a seguir teniendo. Y a esto le une, desde mi punto de vista, la incertidumbre de una categoría con un equipo a priori que podemos parecer, sin despreciar a nadie, bueno, es que viene un equipo de pueblo y tal. No, pues ese equipo de pueblo lleva jugando en segunda B 5 años con una experiencia y con que nosotros no tenemos o que vamos a tener que adquirir, pues una revienta caldera. Y bueno, ya poquito a poco lo iremos viendo.
Sí, antes de que pase al compañero, yo tenía aquí un titular. Mal partido, superioridad del Córdoba, pero el Jerez dio muchas facilidades. Y un subtítulo. Creo que esta derrota será muy positiva para el futuro inmediato del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Sí, porque te coloca con los pies en el suelo, ¿no? Estábamos todos un poquito subiditos, eso sí es la realidad. Yo creo que por ahí puede venir bien para que la gente se dé cuenta cuál es nuestra posición de salida en esta carrera, que no es vamos a estar entre los 5 primeros. A ver,
o sí,
pero que a priori somos de los presupuestos. Bueno, presupuestos.
Que no vamos a arrasar.
Del valor de la plantilla de mitad de la tabla para abajo, esa es la realidad. Y a partir de ahí.
Vaya cara tiene David Gallardo. Bienvenido.
Hola, lo de distinguido va por ellos, lógicamente, por mí no. Y yo he venido a comer, o sea que puedes pasar al siguiente.
Y punto.
O sea, yo he venido aquí a comer, una ronda.
La mayoría hemos venido a la copa a comer, ¿eh?
No echado de menos Antonio, pero bueno, por lo demás todo muy bien. No, a ver, fue un palo, sí, fue un palo, y no nos lo esperábamos. Creo que el gol de Bello, yo hacía tiempo que no cantaba un gol con tanta alegría.
Sí.
No recuerdo.
Buen gol, qué bonito.
O sea, pero ni en un ascenso, yo creo que desde el nacimiento de este club yo no he cantado un gol con tanta alegría como el gol de Bello. Y bueno, creo que ese gol...
Yo el de Baeza en los Palacios.
En las cabezas.
Yo el 2-4 de Bello en Puente Genil, sin duda.
No sé, yo estoy...
Nos acordé de uno por la tele lloviendo.
No, a ver, claro, había momentos en los que sí, que han sido felices y tal, pero este era como la vuelta a la... La vuelta a algo parecido que vivimos alguna vez, ¿no?
A fútbol grande.
Exacto. Y ver Chapín como lo vimos, que luego hablaremos, pero yo creo que había más de 4.000 personas. El que contaba, creo que se quedó parado en los 3.850 y tanto. Dijo, ya hay mucho más, 3.800, pon 3.800. Pero creo que fue mucha más gente. Y creo que hay un momento clave, que es cuando marcamos el gol, que no sabemos qué hacer. Oye, que le vamos ganando. Y se queda un punto ahí de...
Como los testigos de Jehová cuando le abren la puerta, que no saben qué decir.
¿Qué ahora hacemos? Que no ha abierto, ¿no?
Oiga, ¿qué quiere usted, no? Es que no sabemos, nunca nos han abierto la puerta.
Pues ahí hay un
como
momento...
Como los testigos de Jehová.
Y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué contamos? Pues eso creo que ocurre y claro, pues no sabe si tirar para adelante, para atrás, y se genera esa duda. Pero bueno, en líneas generales, contento con el hecho de volver a una, bueno, o de vivir una categoría muy bonita y importante, y sin incidir en un detalle que creo que ha dicho Eugenio, que es fundamental. El Córdoba tiene 4 millones y pico de presupuesto, sí. y el Jerez no va a llegar a 1. Por lo tanto, yo creo que también...
Sí, simplificamos los números, que yo hablé con el Córdoba, con el presidente del Jerez, con Ignacio de la Calle. Lo que es el primer equipo, el Córdoba tiene 1.050.000 y el Jerez tiene 250.000. Es decir, solo la plantilla. Es decir...
Pero fíjate, el año pasado
eran aviones en el campo.
El año pasado había para 8 meses que duraba la temporada 200.000 euros de presupuesto. Este año, que dura 10 meses la temporada, hay 250.000. O sea que tenemos prácticamente el mismo coste de dinero del año pasado en una categoría inferior con esta. Por lo tanto, pues démonos con un canto en los dientes. Cosas de las que me gustaría hablar en el día de hoy: los que se van antes de acabar, ¿son buenos o malos? Pero eso lo hablamos un poco más tarde para fastidiar al... Sobre todo a Juan Carlos, que es al que vengo a fastidiar hoy.
No, yo no me he ido, no me fui.
Más te vale. Te quedaste hasta el final, ¿no?
Sí, claro.
Miguel Guerrero.
¿Qué
tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué hacemos con este equipo? Después de ese domingo, de en principio tanta alegría que bien empezó, y cómo acabamos, ¿no? ¿Con qué desazón acabó todo el mundo?
Sí, fue un palo porque yo creo que entraba dentro de los planes, lo hemos estado hablando, ¿no? El caer derrotados entraban dentro de los planes porque el Córdoba es una plantilla superior, ¿no? El llamado a ser campeón del grupo. Pero no entraba en los planes perder con un resultado abultado, un resultado también desvirtuado por la acción de Manu Castillo, ¿no? Que supuso la expulsión y el penalti. Pero como digo, pues una desilusión, porque si bien entraban los planes, el caer derrotado, un 1-5 no es buen plato, ¿no? para empezar. De todas formas, creo que el equipo compitió hasta el 1-3. No compitió del todo bien, porque yo esperaba una diferencia, pero la diferencia fue abismal. Yo creo que el Jerez nunca estuvo cómodo en el partido. Yo esperaba eso, la diferencia del Córdoba, que el Córdoba quizá propusiese más, pero es que el Jerez en ningún momento se sintió cómodo. En los 90 minutos el partido fue del Córdoba, y como digo, hasta el 1-2, 1-3 el Jerez no le perdió la cara al partido. Una vez tras la expulsión se tiró el partido por completo, pero aún habiendo competido no me dio la sensación de ver lo que Pérez Herrera quiere de este equipo, ¿no? Espero que en las jornadas posteriores sí se pueda ver. Insisto, es un inicio desvirtuado por el rival, por las circunstancias del partido.
Adulterado.
Y por los 5 goles, ¿eh?
No, y por los 5 goles. Porque es un resultado demasiado abultado. Pero bueno, yo espero que ni antes éramos tan buenos, como se ha hablado de la pretemporada, ¿no? Que también veníamos muy ilusionados por una pretemporada excelente y la primera de cambio nos da en la frente. Pero creo que el equipo tampoco es tan malo, teniendo claro que el objetivo es la permanencia clara, y eso sí se ha reforzado después de esta jornada, ¿no? El objetivo es la permanencia tranquila, partiendo de ahí.
Quizás sea ese el problema, que la gente no tenga claro que el objetivo es la permanencia.
Pregunto. Por supuesto que
Lanzo.
Sí.
Venga.
Ahora, digo que por supuesto que sí. O sea, aquí llevamos 8 años accediendo al primer puesto, no se pedía otra cosa, nada más, y a lo mejor este año lo que hace falta es caer a la realidad y decir, mire usted, aquí estamos para permanecer, para quedar el séptimo por la cola, es el que se salva, ¿no? Primero, ¿no?
Sexto con liguilla y,
bueno, pues eso.
Y los 5 últimos son los que...
Y jugar a eso en principio, y eso es lo que mucha gente tiene que meterse en la cabeza. Y esta semana, pues a lo mejor con un empate ayer, perdiendo incluso por 1-2, se podría haber todavía regenerado aún más el tema de la venta de carné, ¿no? De socios. Pues yo creo que se tendría que hacer exactamente igual, aunque se haya perdido por 1-5 ayer. Como bien habéis dicho, es un demasiado abultado. Pero bueno, ayer ocurrieron varias cosas. Ahí hablaba yo de antes de las muchas facilidades que dio el equipo, y entre ellos la tarjeta roja a Castillo, que le honra, porque a las hora y media pidió perdón a esos 4.000 aficionados que estuvieron ayer en Chapín. Yo creo que errores cometemos todos, y a este chaval ya no hay que decirle más historia. Ha pedido perdón y lo que tiene que hacer ahora es seguir jugando al fútbol.
No habéis hablado del árbitro. Ha dicho Juan Carlos la tormenta perfecta. El césped, el día se puso feo hacia Levante, calor, el Córdoba eran auténticos aviones.
El césped, pero que no, feo, ¿eh? No es que se
no,
puso feo,
no,
que feo.
No, la culpa es del ayuntamiento. Pero no os habéis hablado de... Que hablaremos también del ayuntamiento y del césped. Y de Chapín, ¿cómo está?
Y, pero, de los aseos de las mujeres.
Correcto. Pero, hablando del árbitro, yo cuando estoy... Porque hemos grabado un vídeo para PromoSwipe, el patrocinador principal del Jerez, que va a ser un pelotazo de vídeo, va a salir esta semana, si Dios quiere. Yo vi al árbitro calentando. Y yo soy una persona que, para suerte o desgracia, miro a alguien y ya sé cómo es. Y lo vi, digo, está desequilibrada. La vena hinchada, o sea, un tío que está con los ojos como un besugo, allí calentando, en vez de estar relajado, tranquilo, para dominar la situación. Y cuando lo veo pitar y saca 3 tarjetas amarillas en 15 minutos, condiciona a Mayor, que ya no fue más por una por ningún balón por alto, porque otro codazo saltando por un balón arriba te expulsaba. El árbitro era malísimo, además era canario. ¿Hay un árbitro canario bueno? No lo hay. El árbitro hizo ayer mucho daño al Jerez, condicionó a un 4% de la plantilla del Jerez en los primeros 20 minutos.
Álvaro,
y eso hay que verlo. El árbitro estaba desequilibrada.
Estando de acuerdo de que no ha sido un buen arbitraje, sobre todo en el doble rasero con las faltas y demás, ayer con un arbitraje justo, el Jerez Deportivo Fútbol Club probablemente hubiese perdido. porque no hizo méritos para ganar tampoco.
Que sí, pero nunca sabremos si no hubiera estado condicionado Mayor y no hubiera estado condicionado el resto de futbolistas en los primeros 15 minutos con una tarjeta amarilla.
El árbitro no lo puedes controlar. Ahora tenemos que ver qué podemos controlar.
¿Pero podemos decir que estaba desequilibrada?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero el Jerez tiene, ayer lo demostró, muchas facetas que mejorar. Muchísimas. Y seguro que Pérez Herrera tiene muchas cosas apuntadas en la libreta para mejorar. El árbitro son cosas que no puedes controlar.
Los dos penaltis fueron penaltis.
Sí, los dos penaltis fueron penaltis.
Es que a priori es que era un partido trampa, ¿eh? O sea, el Jerez Deportivo hace una pretemporada para marcar. El Córdoba todo lo contrario. El Córdoba, con los jugadores que tiene de calidad, que vimos ayer, por ejemplo, Simo, el número 18, me parece un futbolista, no ya de primera ref, sino de segunda, de primera división incluso.
Aplaudido por la afición en el cambio.
O sea, y visita un campo como Chapín, cómodo, amplio. El Levante, es verdad que el Levante afecta a los dos equipos, pero el que menos se adaptó al Levante fue también el Jerez Deportivo. A ver, los nervios propios del debut en casa, nueva categoría. A ver, es que era un partido que sí, que toda la ilusión del mundo, pero mucha euforia. Al Córdoba le ganamos bien, era prácticamente lo que más se repetía en las previas. A mí me daba mucho miedo.
Fíjate
todo eso, ¿no?
Que a mí lo que ayer eché de menos realmente era esos automatismos que Pérez Herrera ha sido capaz de ir creando con el tiempo con el equipo, ¿no? Que el año pasado lo hizo.
Nunca fue el equipo.
Exactamente. Perdió su propia identidad.
No era el Jerez de Pérez Herrera.
Exactamente. Ese equipo que aún perdiendo mantenía su forma, su cabeza fría.
El que apela a la heroica como pasó la cabeza, por ejemplo.
El trabajo solidario, cada uno en sus puestos. No lo sé, ya te digo que son como las catástrofes que se dan muchísimas circunstancias para que al final termine siendo, porque se puede perder, evidentemente, y ganaremos y perderemos. Pero claro, ese resultado tan abultado, no sé, eso es lo que yo eché de menos. Yo estoy convencido que con el tiempo y una caña, pues este hombre, o el área técnica general, pues irá perfilando, irá ver. Pero claro,
equipo,
no vamos a entrar.
El equipo tiró para arriba en enero del año pasado, ¿eh? De este año.
De hecho, el equipo sale el segundo tiempo a buscando el gol y empiezan a dominar el centro del campo. El penalti nos cambia un poco el ritmo y al tercero nos mata. Pero es verdad que el equipo sale del vestuario en el segundo tiempo con otra actitud.
La mala suerte es que la primera llegada del Córdoba es sensación que acaba en penalti.
Exacto. Yo estoy convencido que es cuestión de tiempo y que el míster, pues como el año pasado tuvo también su pequeño diente de sierra abajo, ¿no? Encuentre esos automatismos que caracterizó al equipo el año pasado, básicamente. Que después perderá a Granada, vale, pero no perder ese estilo y esa identidad que el año pasado nos hizo quedar campeón, ¿no?
Lo tenemos claro. Me inquieta profundamente el silencio de David Gallardo.
No, yo simplemente digo que si
imaginaros, cuando hablamos de fútbol se aburre.
Sí, ya.
Sí, me aburre muchísimo y sobre todo cuando le damos vueltas al. En fin, a una cosa que considero que entra dentro del sentido común. Que posiblemente, o sea, que creo que el Córdoba sí fue superior y que merecía haber ganado, que a lo mejor era excesivo el castigo. Pero si te paras a pensar que si esto lo trasladamos a la primera división, sería como enfrentarte al Madrid o al Barça en la primera jornada de liga, pues tienes o puerta grande o enfermería.
Claro.
Porque se juntan todos los condicionantes para afrontar un partido en el que te está mirando todo el mundo. Un club, un equipo nuevo, y ante un rival que tiene mucho más nivel que tú. Entonces, cuando te enfrentas a un equipo superior, pues te puede pasar esto.
Claro.
Todas las vueltas que le demos, yo creo que ya. Lo importante es que los jugadores hayan aceptado que pasó algo, que hubo momentos en los que plantaron cara, y que ya está, que hay que pasar página,
o sea,
y saber.
Una cura de humildad, en una palabra.
Sí, pero yo creo que esa cura de humildad nos la merecemos a partir del momento en el que nos hemos venido arriba en pretemporada, y en pretemporada es para cometer errores y para calibrar un poco nuestras fuerzas y para hacer equipo.
Pero
el hecho de no tener todavía 11 Pérez Herrera, yo creo que es un detalle también importante tener en cuenta.
Sí,
no tengo todavía un 11 tipo. Bueno, pues no tener un 11 tipo todavía creo que es un factor a tener en cuenta, porque a lo mejor todavía hay que ajustar.
Claro, a mí me preocupa.
Va a variar poco, con respecto al de ayer.
Pues Marcelo, entonces sí tiene 11 tipo.
Marcelo por Urgo, yo el 11 que esperaba, ¿eh? A ver, luego tiene más otras variantes. Pero
a mí me preocupa mucho más que el partido de ayer. Era, bueno, hasta cierto punto previsible perderlo. Bueno, quizás no de la manera que se perdió, pero previsible perderlo. Sino la adaptación a la categoría. O sea, la gran incógnita que nos espera de una categoría realmente nueva. Porque sí he visto algún partido de primera ref con un nivel mucho, para mí, desde mi punto de vista, más alto que el habitual de la segunda división B de toda la vida. Y esta categoría inmediatamente inferior está un poco ahí a medias, en la que hay unos, se supone que los mejorcitos equipos de tercera, y después equipos que han bajado de segunda, pero que son aspirantes, y después unos equipos que están muy acostumbrados a este trabajo ya. ¿Vale? Que lo he dicho antes, que no podemos menospreciar porque vayamos a lo mejor a ciudades pequeñas, o que no tengan a lo mejor el nombre de Jerez, ni un
panaderías público, por ejemplo.
Claro, ni un estadio Chapín. No, mira, me estoy acordando de una tierra que conozco mucho por relaciones familiares, como es Extremadura. Tenemos que ir a Montijo,
Don Benito,
Villanueva y
Cáceres.
Mérida.
¿Y Cáceres?
Cáceres. Bueno, entonces son seis, creo. ¿Verdad? Montijo. Sí, bueno, pues cualquiera de esos equipos llevan años jugando en segunda vez. Villanueva y Don Benito llevan años jugando en segunda vez. Entonces, esa adaptación sí me preocupa, ¿no? Es verdad que yo vi, por ejemplo, vi ayer un rato de Don Benito Mensajero, y sí que, a priori, se me asemejaba más a la tercera del año pasado que a un partido que al que vimos ahí en casa, ¿no? Pero bueno, o sea, eso me preocupa un poco, la adaptación a la categoría, y porque es una incógnita, ¿no? Es una incógnita, es un melón por abrir.
Yo
es
que no sé qué categoría.
A mí me preocupa también un poco tu vida, Juan. O sea, ¿en qué momento decides ver un Don Benito Mensajero?
Un ratito.
Hay que mirárselo.
¿Qué pasaba en ese momento?
Ay, que está aburrido, primo.
Cariño, no, vamos.
Estaba en mi despacho y no tenía nada que hacer. Y digo, voy a entrar en fútbol.
Allen. Oye, pues invita a tu mujer una cervecita. Te va a poner.
Que me fui después.
En la venta, Antonio.
En la venta, Antonio. Restaurante, Antonio.
Un momento que me fui después. Esto no se perdona. Yo con mi mujer me voy todos los días, mediodía, a tomar cerveza. No.
Ah, perdón por la broma, y un saludo a la gente de Don Benito.
No, claro.
El Mensajero.
No, era Don Benito.
Es que fricadas. Hemos ido a Grandes Cinco, a Mensajero.
Fricadas aparte, yo no sé qué categoría nos vamos a encontrar. Yo creo que esta temporada, con esta criba de equipo de este año,
y hemos radiado desde encima de una azotea, ¿eh?
Es correcto.
Yo no sé qué primera ref y segunda ref, qué verdadero nivel vamos a tener en las dos categorías. Yo creo que hay una mezcla de equipos que, compitiendo en segunda ref, ¿le pasarían por encima equipos de primera red? Córdoba, por ejemplo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es que yo no sé realmente el nivel verdadero que van
yo
a tener.
Yo creo que hay cinco o seis equipos peores que el Jerez Deportivo. Los hay. Bueno, Panadería Pulido, el otro. O sea, hay equipos que yo creo que son peores que el Jerez Deportivo. Clarísimamente. Yo creo que por lo menos este equipo, el séptimo por la cola, debe de quedar, ¿no? Por ciudad, por estadio, por presupuesto, por afición, muchos motivos.
Y por proyecto deportivo, sí.
Estamos poniendo ya en el extremo más bajo, Álvaro. Lo que quiero decirte es que es una incógnita. Seguramente el Jerez alcanzará a lo mejor su velocidad de crucero.
Lo que es una cosa clara es que todos los equipos de Pérez Herrera, todos, absolutamente todos, han empezado regular o mal y han terminado la liga o arriba o subiendo. Y ojo, que me lo dijo un directivo del Córdoba ayer en el tartán nuevo de Chapín. Ayer este equipo, perdón, el año pasado el Córdoba en la primera vuelta estaba para subir a segunda división y fíjate dónde nos encontramos.
En ese momento, sí.
Ese es el fútbol. Y el año pasado lo mismo, que el Jerez Deportivo de Pérez Herrera estaba en la mierda. Y perdónenme la palabra. Estábamos en la mierda. Que si no ganamos en Conil, nos ponemos colistas. ¿Qué hizo el equipo de Pérez Herrera a partir de ahí? No, gallinita cueca, todo el mundo para arriba, y subimos. Empatamos. Y subimos. Primera jornada, quedan muchas jornadas.
Fuimos campeón de campeones. Y nos llevaban 8 puntos.
Calma, hombre. Calma.
Claro. Si la única duda que me queda, pero que se irá viendo, por supuesto, es que es una categoría nueva, como he dicho, que es un poco una incógnita. Y que, bueno, que queramos o no queramos, es un peldaño por encima de la del año pasado, eso está claro, ¿no? El mismo este Mensajero tenía al chico este, ¿cómo se llama? Iván, no me acuerdo, un delantero bueno que está, no sé de dónde estaba el año pasado, pero bueno, quiero decirte que todos los equipos tienen ya buenos jugadores y tal. Bueno, tranquilidad. Es muy pronto para sacar una
resumiendo, porque habrá que pasar a otros temas que nos interesa tanto a mi amigo David como a mí.
algo del palo cortado.
Que quieren hablar de su libro.
Hemos venido a eso. No, hombre, lo que hay que mandar el mensaje a la gente es que puedes perder 1-5. Claro. Que sí. Que has dado mala imagen. También. Pero que esto que acaba de empezar. Claro. Que quedan cuántos partidos. 33 todavía, sí. ¿No? Por 3 son 99 puntos, ¿no?
Bueno,
pues fíjate la que te queda.
O sea, me gustaría pedir.
Lo que no puede ser es que la gente, nada más salir del fútbol, empiezan a decir que si el este no sé cuánto, que si este no vale nada, que si el lateral, que si el del
Jerez,
penalti,
Manolo, eso
que
Jerez,
si,
eso
bueno,
Jerez.
Es de Jerez y será en cualquier otro sitio. Pero hay que intentar no caer a la primera. Deja que pasen 8 o 10, a ver si dentro de 8 o 10 también estamos todavía abajo del todo. ¿Entiendes?
David, un apunte y enseguida vamos con los aficionados que han sido protagonistas a través de los grupos de WhatsApp.
Esta semana he escuchado a compañeros de diferentes medios de comunicación hablar no de la Liga Ref, sino de la Liga Federación. Y creo que deberíamos empezar a llamar Primera Federación, Segunda Federación, Tercera Federación, porque estamos todavía en pandemia y cuando decimos Ref salpicamos al otro. Gracias.
La cosa de David. Bueno, ya saben ustedes que hemos querido que los oyentes sean partícipes.
Aparte
de...
es muy cursi, perdón, aparte es muy cursi.
Y incorrecto.
Es incorrecto, no, no, sería ref.
Ref.
Salpicaría más.
Es un poco alemán.
Es ref.
Y sobre todo.
Y parece que está borracho.
Y sobre todo, imagínate que alguien llega al palco sin mascarilla y dice lo que tú acabas de decir.
No, no, salpica a los demás.
Yo concejal.
No, pero por cierto, fue el delegado de cultura del Ayuntamiento de Jerez.
Ah, qué bien.
Sí, sí, llegó sin mascarilla. Es curioso. Pero había mucha gente más sin mascarilla, ¿eh? En el estadio ayer, ¿eh?
Saludo a...
a las mascarillas.
Que entonces, ¿podemos decir Primera Federación, Segunda Federación o Tercera Federación? ¿O os parece demasiado poco moderno? Tú que eres muy políglota.
¿Yo?
Sí.
No me parece, no sé, llámalo como quiera, David, ¿no?
No, no sé, por buscar un poco que digamos...
¿Cómo lo vamos a llamar? Conveníamos ya.
Primera Federación...
Nos está llevando a su terreno, ¿eh?
Primera Federación, Segunda Federación, Tercera Federación...
Eso tiene trampa. Tiene letra pequeña.
Queda muy moderno y salpica.
Bueno, vamos con la opinión, como bien saben, a través de los grupos de WhatsApp, y vamos a abrir los grupos. Por cierto, que muchos aficionados y muchos queridos oyentes de la tertulia que se sumaron a los grupos de WhatsApp, pues no les gustó que se abrieran justo cuando Jerez perdía. Se iban a abrir, aunque hubiera ganado por 10 goles, hombre, o perdiera por 5. La expresión de los jerezistas era lo primero. Vamos a escuchar la opinión de Francisco Parra, de Julio y de Antonio Jiménez ayer cuando finalizaba el partido.
Francisco Parra, socio de Jerez. Creo que el partido de hoy nos va a venir perfecto, porque creo que esto es una cura de humildad, porque con la pretemporada que habíamos hecho nos creíamos que la cosa iba a ir por el camino que habíamos visto, y ya nos han dicho en el primer partido que nanay, o se juega al fútbol aunque sea un poquito, o esto va a ser así, porque sinceramente Jerez hoy no ha hecho una jugada, no ha pegado tres pases seguidos, y era el balón del Córdoba del minuto 1 al 90. El gol que ha metido Bello ha sido un poquito lo que nos ha hecho venir arriba, pero el partido ha sido del 1 al 90, un partido 100% del Córdoba. No la hemos lío. Balón que cogíamos, boleón para arriba. Imposible tres pases seguidos verlo durante el partido. Es más, cuando hemos pegado los tres pases seguidos, cuando nos han metido el segundo gol. Y la expulsión de... no me acuerdo ahora quién ha sido, pero la expulsión de Jerez, que ha sido el penalti del 3-1, eso ha sido lo que nos ha matado, y esos errores de Pipiolo no nos pueden pasar en esta categoría, porque nos ha reventado el partido ya Berto. Venga, un saludo.
Julio, socio de Preferencia. El Córdoba ha sido muy superior a nosotros en línea general en todos partidos, y a raíz del tercer gol con el penalti y la expulsión, pues ahí ya hemos ido remando contracorriente. Y nada, ya el partido se rompió y ya de ahí llegaron los dos goles siguientes. A pensar ya en el cacereño y un poco de cura de humildad a algunos aficionados que teníamos, que creíamos que íbamos a estar ascendiendo en la segunda vuelta al principio. Pero bueno, a mantenernos y ya está. Y a luchar por los objetivos y fuerza aérea.
Antonio Jiménez, socio número 2213. Creo que hemos dado la cara hasta la expulsión de Castillo, que creo que de eso hay que aprender, porque eso no se puede permitir en esta categoría, donde Hugo había dado la cara, pero con una amarilla, lo cambia y no puede entrar Castillo, que al poco tiempo lo expulse. Creo que ha sido un baño bueno de humildad, donde tenemos que aprender que esta categoría es así, y me quedo con el ambiente que ha habido en la grada, y tanto previamente como posteriormente, que no ha habido ningún tipo de incidencia, donde tanto aficionados de Jerez como del Córdoba hemos compartido momentos buenos.
Primera tanda de opiniones de aficionados. Abro el debate. Quizás lo mejor en la jornada de ayer fue las hechuras de club y de afición que presenta esta entidad, que conocemos, pero que ya presentamos en esta segunda federación, como dice Gallardo.
Ayer me llamaron, esta mañana, de cordobadeporte.com. Su director David Jurado dice que yo nunca he visto un 1-5 y la afición local aplaudiendo. O sea, eso es una barbaridad. Y el tío estaba todavía alucinado.
Y reconociendo el papel de jugadores como De las Cuevas o Sitio, sí. Por también, ejemplo, también, que vacinados.
También hubo gente que se fue. Entra dentro de lo lógico y normal. Pero hacía tiempo, vale. Yo hacía tiempo que no veía.
¿Cuánta gente ha roto los carnés después?
Había gente que se fue para ver al mensajero Don Benito.
Sí, también, sí, sí. También. Hay gente que lo ve, ¿eh? El de fútbol se lo va a tener que mirar. ¿Quién ve ese partido, Juan Carlos? Te van a pillar la matrícula.
A ver, vamos a ver. Estaba viendo.
Cuéntalo, porque es tema de actualidad.
No pasa nada, Juan. Muero.
No se atreve.
La afición lo reclama. Cuéntalo.
Bueno, a ver, yo vi 10 minutitos de Benito Mensajero. Y de, ya sigo más, con mis planes.
A mí esta mañana me ha dicho que lo vio entero.
Después me fui a la Cruz Blanca a tomar unas cervezas con mi mujer.
Te equivocaste, tendría que venir al restaurante Antonio.
Era al revés. Ya, también.
Era al revés. Bueno, a ver, no, que me parece que lo de la afición fue espectacular y que, a ver, Miguel, es normal. O sea, sí, hay gente que no lo soporta.
Yo no recordaba gente yéndose en el minuto 70 desde segunda división.
Pero suelen ser los nuevos.
Yo lo recordaba 5 goles en el minuto 70, honradamente.
Suelen ser los nuevos.
Pero ¿por qué te apoderas de la historia de otro club?
Yo no, me apodero de la historia del jerecismo.
No, pero yo estoy de acuerdo con...
Yo creo que te llama la atención.
No, cuidado. Miguel, no te fíes de esta gente. Es normal que haya gente que, oye, que se han cabreado y se han ido. Porque antiguamente nos quejábamos y le echábamos la bronca a los aficionados. Éramos más jóvenes, ya peinamos canas. Oiga, pues muy bien. Viva Turquía. Si usted está contento, o sea, si usted está disgusto, lo está pasando mal porque el... están humillando a nuestro equipo, pues lo veo muy bien que se marche a casa. O sea, es que no pasa absolutamente nada. Lo entiendo y los de siempre pues eran los que se queden.
De acuerdo. Si lo heroico fue aguantar hasta el final porque hubo que aguantar un chavarrón. Claro. Pero yo es que la última vez que recuerdo gente yéndose en el minuto 70, yo estaba en Fondo Norte. O sea, que hacía ya tiempo. También es señal, ¿no?, de que está volviendo este tipo de fútbol a Jerez, ¿no?
Todo vuelve.
También Fondo
Norte. Habría que entrevistar a la gente que estuvo en Fondo Norte.
Alguna vez.
Allá hay vida. Presente. Es como Sevilla Este, ¿no? O como la otra cara de la luna, el Fondo Norte de Chamín. Allá hay vida. Hay servicio, hay bate allí.
Acomodado a Fondo Sur porque no había más remedio. Pero yo me acuerdo de Juventudes Jerecistas, Ultras de Fondo Norte, ¿no? El grupo Ultra allí. Aquello para.
Pero hay que recordar, histórico aquello. Hay que recordar la historia, ¿no? O sea, cada vez que ha habido un partido en Chapín que era clave, por llamarlo de alguna manera, siempre se ha pinchado.
Sí. Yo creo que casi siempre se ha pinchado. Creo que Eugenio ha dicho de manera sea absolutamente irónica, Miguel. Es que nuestra historia es la nuestra y a mí no me lo va a quitar nadie. Y yo me da igual el apellido, el nombre, lo que le dé la gana a cada uno. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero la historia es mía. Y yo la vivo.
No lo va a entender nunca.
Los dos problemas tiene para ellos. A mí, ya ves. Pero es mía, mi historia. Yo soy jerezista y tengo 57 años y la voy a seguir llevando. Evidentemente, cada club es cada club, pero la mi historia, la de mía y como la de muchos. O le vamos a decir a Ramón Molina, a don Salvador Pineda, a Gonzalo Galera y a mis amigos de la tertulia que renuncien a su historia. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es surrealista, ¿no?
Entonces, fíjate, hasta cuándo llega la ceguera de mucha gente, que yo esta semana además en redes recordaba que hace 7 años, ¿cómo fue el debut del Córdoba en su temporada y cómo fue el debut del Jerez Deportivo Fútbol Club, ¿eh? Y hacia el paralelismo de que mientras el Córdoba debutaba en primera división en el Bernabéu ante el Madrid, el Jerez Deportivo Fútbol Club estaba debutando en el Municipal de Bejer ante el Español de Bejer.
Sí.
O sea, y fíjese, y ahora encontrarnos ya era un éxito, ¿no? Bueno, pues hay gente que me dice, pero qué manía de apadorarnos de la historia. Pues si yo no me estaba hablando de la historia. entra en un bucle que, bueno, es complicado. Pero bueno, esto es cuestión de. O problema de cada cual. Porque efectivamente la historia
ayer
tuya.
Ayer lo que había en Chapín. Es que ayer lo que había en Chapín mía, era mucho niño.
Uy, muchísimo.
Sí. Sí, señor. Pero vamos a quedar con una edad.
Y muchísimas mujeres también.
Muchísimos niños de 8 años para abajo.
Sí.
Y a eso tú no le puedes explicar nada. Muchos niños de 8 años, si no contamos con que los niños a partir de los 5 o 6 años, cuando tienen un poquito de razonamiento. O sea, a 5 años le metes 8 años. O sea, había muchos niños de 13 años para abajo, que es la edad que engloba el razonamiento futbolístico en el que te has criado. Niños de 13 años, ¿eh? Con su camiseta, con su bufanda, con sus padres, con sus abuelos, con un chapín espectacular, bajo una visera que cuando hace calor hace mucha y cuando hace frío hace mucho frío y cuando llueve no te mojas. Chapín, el jerecismo, toda la vida.
He olido a fútbol añejo cuando he visto los carteles en la calle, cuando he visto esa expectativa.
Tú eres un nostálgico, ¿sí?, de el megáfono. Eres un nostálgico del coche con el altavoz. Tú hasta que tú no ves eso, no te mueves tranquilo.
Como el tapicero igual.
Tú quieres el altavoz con los partidos.
El domingo fue un día de fútbol,
maravilloso.
Yo me levanto
con la calle
Provera. Diego,
os digo una cosa,
Diego vivió el domingo el día de ayer desde primeras horas de la mañana.
Pues sí, porque yo me levanto muy temprano por obra y gracia de mi querido director.
¿Te gusta el coche también?
Sí, de los clásicos, pero al lado de la sede del club, bares llenos. Gente de Córdoba que llegó muy pronto. Yo no sé si hizo noche aquí, pero a las 9:30 de la mañana estaban aquí con su camiseta, comprando bufandas, por cierto. Gran compra que hizo la afición del Córdoba de recuerdos de la tienda del Jerez Deportivo. Los directivos, a la mayoría no tengo el placer de conocer, abriendo la sede del club desde primera hora. Eso también es muy importante que tenerlo en cuenta, que no deja de ser un club modesto a pesar de la grandeza del proyecto.
Ayer vi directivos incluso ayudando a picar entradas.
Sí, muy claro.
Y coge carnet.
Y el sábado.
Y no se cayeron los anillos.
Y el sábado a la 1 de la tarde estaba el presidente en la sede. Allí lo vi.
Un detalle importante que no podemos también dejar pasar. Ir en el 70 perdiendo 1-5, solo podías beber agua, con lo que le gusta a la gente de Jerez la Mirinda.
Había un montón de cola en el bar para comprar agua.
No se podía comer pipas, no se podía comer bocadillos. Eran ya las 9 menos algo de la noche. Había que entrar una hora antes. También pensemos eso, ¿eh?
Lo que no hay derecho a una cosa, y me lo han dicho muchos aficionados, sobre todo del Fondo Sur, que son los que cantan y los que animan y los que, digamos, que hacen deporte futbolero en la grada, es que el agua esté caliente. Y te cobran por una botella lo que te cobran. Entonces, tironcito de oreja al catering, porque si usted está ganando dinero y el club lo contrata a usted para que dé un servicio, que no sea solo un servicio, que sea un buen servicio.
Ya, pues, las previsiones
pero el agua no puede estar caliente.
No se pensaba que la gente iba a beber tanta agua.
Pero se sabía que iba mucha gente.
Pero el primero que quiere hacer negocio y no quiere hacer mucho negocio, que es agua, que es muy barata.
Se quejaron también, una persona que tiene un catering. Limitan las ventas al agua. Ojo, que le están limitando muchísimo su margen.
Y luego la nevera está llena. La nevera está llena de botellines, luego vuela.
Y caben 100 botellines, como mucho.
Y caben 100 botellines.
Limitar la venta de agua ya, yo no sé si realmente.
Ayer se quejaron mucho.
Está haciendo un favor.
Ayer se quejaron mucho de que al entrar la chucha de los niños se la quitaban.
Claro.
Es normal.
Eso no es culpa del club, ¿eh?
No, pero a ver, ir al fútbol, que tú lo planteas, Manuel.
Perfecto, se quita, no se da. A los fumadores le quitaron el paquete de tabaco, que tampoco se puede fumar.
No, porque imagino que no habría cacheo.
He leído que algunos sí, ¿eh?
Pues resulta que había gente sin mascarilla y fumando. Había niños con 7 años que le quitaron la chuche que llevaba para comérsela dentro del estadio.
No lo verían, Manuel, ahí pues tampoco pueden poner un guardia para cada uno de los que estuvimos
allí. Muy complicado.
Evidentemente.
Había 4.000 y pico de personas, 5.000.
Totalmente, pero si se hace en una puerta hay que hacerla en todas las puertas.
Claro.
También ha habido muchas quejas de que se han abierto muy pocas puertas los accesos y que precisamente en materia de COVID había mucha aglomeración en las entradas y se quieren evitar las mismas. También habría que tenerlo en cuenta.
Y los bares fuera. Sí. A mí, te paras a pensar, no tiene sentido. Te dejas 1.000 personas en la puerta.
A mí me
parece
muy bien la regla. A mí me da mucho miedo esto de. No lo del COVID. El COVID, por supuesto, que es para tomárselo en serio. Y todas las medidas que se pongan son pocas. Pero me da mucho miedo que aprovechando el COVID empiecen a quitarnos libertades poco a poco.
Que nos lo digan a los cofrades. Cuidado, que nos lo digan a los cofrades.
Esto va a derivar
que nos lo digan a los cofrades.
En tertulia cofrade va a derivar. Vamos a cambiar de asunto, que vamos a escuchar de nuevo la opinión de los aficionados que han participado a través del grupo de WhatsApp. Le toca el turno a Dani Romero, a Jorge Verdugo, a Raúl Lema y a Lolo Merino. Los escuchamos.
Daniel Romero, socio 2990. La afición de 10, el equipo ya la han bajado de las nubes, como dice Jorge Verdugo. Hay que bajarse un poquito de las nubes y hay que trabajar y saber de dónde venimos y permanencia este año y trabajar por la permanencia. Y se acabó. Y la afición de 10.
Soy Verdugo, socio 180. La única lectura positiva que se saca del partido de hoy es que nos han dado una cura de humildad. Pensábamos que ganándole a Real Madrid, a San Fernando, San Luqueño, y vamos a estar ya en la primera red. Y aquí hay equipos que se parecen más a segunda división que a los que nos hemos enfrentado en tercera. Así que, señores, ponerse las pilas y por la permanencia.
Soy Raúl Lema, socio del Deportivo Fútbol Club. El equipo sale bien, el Córdoba es verdad que nos ha cogido muchísimas veces desde el principio, incluso con el 3-0 la espalda de las bandas, porque el Córdoba es un equipo bastante vertical, atrás tiene auténticos aviones. Y el partido ya se rompe del todo en el momento de que nos pitan los dos penaltis en contra, la expulsión de Manu Castillo, y el equipo parece que ahí se desdibuja del todo y se desaparece del partido. Creo que es pronto para sacar conclusiones. Por ahí he leído que el equipo del año pasado era mejor. No sé en qué nos basamos. Y hay que dejar al equipo trabajar. Al equipo tiene que trabajar y seguramente esto lo levantaremos. Afortunadamente, todos los equipos no son el Córdoba.
Buenas noches, mira, soy socio desde Deportivo Club, me llamo Manuel Merino y pienso yo que a primer partido de la jornada hemos salido primero fundamental con muy buenas impresiones. Hemos marcado el gol y creo yo que después de marcar el gol hemos echado al equipo para atrás pensando de que si nos internamos un poquito contra el Córdoba y hacemos una jugadita más a dos, acabamos el partido. Y pienso yo que al final es mentira, eso ha sido una vergüenza como un templo. ¿Por qué? Porque sí, porque el equipo, como hay jugadores muy, muy buenos, yo pienso que el Deportivo Club tiene equipo para ganar el Córdoba. Lo que pasa es que el Córdoba ha aprovechado dos o tres ocasiones y ha hecho su eso. Está Raúl Palma, figura, se va ahí a primera. Raf, lo quiere equipo de segunda. Oh, que me demuestre, por favor, lo que ha hecho ese hombre, porque no ha hecho nada. Después, por ejemplo, Darío Guti, un chaval que es máximo goleador de la categoría y sale en 1.62. Señor. Después, por ejemplo, falta de presión. Comerle el coco al rival. Si al Córdoba se hubiera comido un poquito el coco, un poquito. Yo tampoco te estoy pidiendo ahora una presión como el Madrid ni el Barcelona, una presión un poquito alta. Hacemos muchas cosas, pero también pienso como algunos socios, que no es normal abrir el grupo ahora cuando nos han metido cinco. Pero bueno, aquí mandáis ustedes, yo soy un socio más, pero pienso que no debería haber abierto el grupo, pero bueno.
Bueno, nosotros no hacemos la tertulia, no mandamos ni en casa y demás, pero que quien se puede expresar son los...
Y lo que sí yo le pediría, bueno, yo no soy nadie, pero es un grupo, y lo dice el director de esta tertulia, Diego Yesa, que es para mandar audios, porque allí mandaban auténticos tochos.
Yo entiendo que al principio es la primera vez, se ven,
manden audios, pierde, manden audios.
Se pone nerviosa, quiere dar su opinión, porque la impotencia también del jerecista, del que lo siente. Hombre,
en la COPE no siempre hemos sido un poco mamones, y eso de abrir los micrófonos recién terminado el partido, eso es buscando lo que buscamos.
Pero bueno, que se hubiera ganado 3-0 al Córdoba, lo hubiéramos abierto igual y todo el mundo contento.
Correcto.
Y entonces son muy buenos los de la tertulia.
Y además se avisó con tiempo que sí, se iba a abrir y que se va a abrir inmediatamente terminados los partidos.
Correcto.
Se gane, se empate o se pierda.
O se pierda. Sí, o se tengan historias. Deme, Juan Carlos, venga.
No, yo quería decir que, hombre, claro, todas las opiniones naturalmente son respetables. Pasa que es muy pronto para hacer un...
Bueno, menos la de ver el partido de Don Benito. Eso es verdad. Joder, una opción de vida.
Esa declaración te va a perseguir toda la vida.
Toda la vida.
Vale.
Por lo menos esta temporada.
Un saludo a la afición de Don Benito, a ver si cuando vaya...
¿Vas a ir a Don Benito?
Me traigo unas patateras de allí.
O lo verá por la tele.
Habéis probado las patateras de Don Benito. A ver, el día que ya lo traeré, el día que vuelva a Extremadura un día.
Venga, dime, Juan Carlos.
Bueno, lo que iba a decir, que... que es muy pronto para hacer un... bueno, un análisis técnico y jugar a entrenadores, porque quien la lleva lo entiende, y así hasta ahora hemos confiado en el míster, pues no tenemos otra vuelta de hoja que seguir haciéndolo, ¿no? Es verdad que a priori podemos esperar mucho todavía de jugadores, pero es que yo estoy convencido de que al míster no le va a temblar la mano cuando tenga que sentar a quien sea, cuando tenga que cambiar a quien sea, para buscar lo que él busca siempre, que es un equipo, ya lo he insistido, muy automatizado, muy solidario, muy unido y en el trabajo, y bueno, y que si está poniendo a determinados jugadores, de los que se esperan evidentemente mucho más, pues lo tendrán que dar y lo van a dar. Y yo creo que están ahora mismo un poco reajustando un poco los puestos.
Como ganemos en Cáceres, es que, esto, somos los mejores.
Claro.
Los de Córdoba fue lo que fue, somos los mejores.
Quito con el cacereño que se ha cargado al Ceuta, ¿eh?
Claro.
En su casa, ¿eh?
Y el San Roque, otro equipazo. El San Roque, otro equipazo, ha ido para los tubos.
Ceuta se la ha cargado al villanovense, que es vecino de Don Benito.
Eso, Don Benito. Correcto. A ver, cuidadito, que a veces decimos que el Córdoba era muy bueno, que es muy bueno, muy bueno. Y que los demás van a ser malos, que no va a haber malos, que no vamos a tener amigos en la categoría.
Yo la última vez que fui...
Va a pasar canuta este año, ¿eh? Sí. A ver, que sí que ha empezado como un vendaval, pero es que el Córdoba no va a tener todos los domingos cuando juegue fuera...
Cuando lleguen por
un
deportivo,
campo como Chapín, con las la motivación del debut, yo quiero ver al Córdoba en una encerrona, en un
campo pequeñito,
en el Morube,
por ejemplo, ¿no?
En el San Roque del Epe, sí, en el Vélez Málaga.
El Córdoba va a ser el rival a batir. O sea, lo que ha sido el Jerez Deportivo estos años atrás, que era el partido de la temporada, va a ser el Córdoba este año. Y ese tipo de partidos no son fáciles, ¿eh? Pues Chapín da muchas facilidades al equipo visitante, ¿eh?
¿Sabéis cuál fue el último partido donde el jerezismo estuvo presente en el Príncipe Felipe? ¿Os acordáis?
Sí.
Venga.
Qué memoria.
A ver, el jerezismo estuvo con Manolo Cardo en un partido que ganamos 1-5.
El último, no, ese no fue el último.
Manolo Cardo, macho.
¿Con Carlos Orué?
Tampoco. Partido de Copa, Ber Schuster, ganamos 0-2. Ojo. Gol de Mene de Zárate.
Eso no me acuerdo yo.
¿Correcto, Manolo? Que fuimos en el coche.
Sí, pero no me acordaba de ese partido, de verdad.
Y luego Manolo decía que era un mal becario. Sí. Me acuerdo de aquello, Manolo.
Y digo yo... Un partido del jerezismo...
Sin papeles, señores, además, sin papeles.
Voy a contar una anécdota. Pues yo entonces ya no estaba en radio, estaba en prensa, y un compañero de un medio de comunicación, de Onda Jerez concretamente, le detecta una afonía, total, estaba de baja y me pide el favor de que yo vaya a retransmitir el partido. Entonces, el jerezismo, llevaba sin marcar un gol, yo creo que eran 7-8 jornadas. O sea, era una auténtica sequía galodera tremenda. Y llega el Príncipe Felipe, cabina microfónica, y gana 1-5. Marcar 5 goles, claro, la tribuna atrás ya, el primer gol aguantó, el segundo, el tercero ya estaba todo el mundo aporreando la cabina para darle, que estaba cantando los goles del equipo visitante.
¿Que le preguntan a Miguel Perea en Bilbao?
No, por ejemplo, wow. No. Bueno, Miguel Perea ha ido yo, pues, en fin, Estepona,
Canuto, por ahí. Son muy mayores, Miguel, sí, historias de mayores.
Yo recuerdo un partido en Jerez de los Caballeros, donde el Acer venía radiando el gran Luis Lara.
Sí.
Me lo llevé yo en el coche y lo traje para acá. ¿Te imaginas a Luis Lara y a Manolo Morales a la 1:30 de la mañana comiéndose una carne con tomate?
¿No te paraste en Santa Olaya?
No recuerdo dónde fue.
En Don Benito para...
Pero,
en Don Benito, pero ha sido, estaba ahogando.
Fue uno de los mejores desplazamientos que yo he tenido. Luis, un abrazo.
O el que fuimos a Ejido, nos quedamos sin gasolina en el coche cuando estaban haciendo la autovía entre el Ejido y Málaga. Y no había forma de encontrar una gasolinera.
Cuando se tardaba 7 horas en llegar a Ejido.
Correcto.
Yo me comí una vez un bocadillo de filete de lomo saliendo de Córdoba, que tuvimos que dejar el filete porque lo mordíamos y no había forma de arrancar la carne. Eso de vuelta de un Córdoba.
Pues, para que veáis. ¿Podríamos escribir un librote gordo de todas estas historias algún día?
Sí, claro que se puede escribir. Claro, yo tengo la editorial sin ningún tipo de problema. Y saldría, claro.
¿Y algunos más se puede escribir?
Sí. Historias de carretera.
Por cierto, ¿me dejáis decir una cosita?
La Road Movie, puede hacer.
Ayer estuvo la alcaldesa en el palco.
Ea, ya la valía.
Se levantó y aplaudió el gol del Jerez Fútbol Club.
¿Del Jerez?
Exactamente. Lo que pasa es que nunca gana.
¿Estaba Saldaña?
Nunca gana con... Sí, también estaba.
¿Y se levantó?
No lo sé.
¿Los dos al mismo tiempo o no?
No lo sé, yo porque he visto una foto, no por otra cosa, ¿no? Te quiero decir, que creo que con ella en el palco casi nunca se gana, ¿no?
Ten cuidado con lo que dice, que va a invitar a la alcaldesa. Ah,
bueno. La alcaldesa no va a venir aquí, con si esta catelfa. Pues
claro que
eso
viene.
He leído
yo
hoy.
Yo me juego lo que haga falta de dinero con el director de esta casa, que la alcaldesa no se siente en esta mesa con esta catelfa.
Se va a sentar una silla al lado de la mesa.
Bueno, vamos a ver. Lo que quiero decir...
Claro que sí.
Que no estoy criticando el que se levantara para celebrar el gol, que me parece muy bien. Lo que sí voy a criticar es que, igual que hay dinerito para poner el tartán...
Un poquito de césped.
Plantavir. Un poquito de dinero, que creo que es lo mínimo para que
para
las
aplique.
Puertas de los aseos de mujeres de la tribuna donde yo estuve ayer, no sé lo demás, se pudieran amarrar para que estas señoras puedan hacer sus necesidades sin tener la puerta abierta. ¿Es posible esto, señor delegado de deporte o señora alcaldesa, si... ¿Se puede hacer? No creo que cueste mucho dinero.
si funciona ya el videomarcador y la megafonía ya.
No, no, la megafonía no funciona.
Y el videomarcador no funcionó. Pues ayer ponía, mira, pusieron el
de San Fernando.
Pusieron, cambiaron el vamos, yo
sí, que estoy pendiente de. No tengo un problema con el software y cada vez que hacían un cambio se reseteaba y salía.
La megafonía no funcionaba.
Se dejaba abierta la megafonía y sonaba como si estuviesen.
Pero que yo estoy pidiendo que los tornillos se aprieten nada más. No estoy pidiendo otra cosa, o sea, que no hay que gastar mucho dinero.
Una falta de mantenimiento importante en el estadio.
Juan Carlos. De todas maneras, y vuelvo a decir lo que dije en la otra tertulia. Yo creo que hay que respetar los cargos y aquí no vamos a hablar de políticos, sino de cargos, ¿no?
Sí.
El alcaldesa, y por lo tanto, hace bien en...
Sí, perfecto.
Al estadio a representar al primer equipo de la ciudad.
Tampoco además, entiendo, en este momento, tampoco entiendo. Yo sé que a la gente que escucha esta tertulia no le gusta
que hablemos de políticos. Que pero... yo no estuve en los aseos de la señora, que fueron las señoras las que me lo dijeron.
Yo en estas cosas no me gusta entrar en política, pero sí en los cargos, en la alcaldesa de Jerez, y es normal que esté.
Lo que no entiendo
es que en el primer partido que juega el primer equipo de la ciudad en el Estadio Chapín.
Oye, dedicado a un proyecto de ciudad, hombre, como es la candidatura es a la capitalidad,
claro,
de la
cultura. Claro, y además que es un proyecto, Juan Carlos, de ciudad.
Lo que decíamos el lunes pasado.
Claro.
El político que quiera ir, que saque su carnet o su abono.
Claro, a nivel personal.
Cuando vaya al cargo, evidentemente tiene que estar allí. No, claro, tiene que estar.
Que está representando.
Es que la Ignacio de la Calle ha sido criticado por gran parte de la afición, que yo no lo entiendo, porque por hacerse fotos con políticos se ha dejado ser carnet.
Sí.
Y yo digo una cosa, que es que a ti te guste o no te guste, y otra cosa es el protocolo. El presidente de Jerez tiene que estar con todo el mundo. Y si hay una persona que representa a una masa social de votantes, te guste más o te guste menos, vamos a hablar en plata, como es el caso en el Jerez Deportivo Fútbol Club, el presidente tiene que estar con esa persona, sí o no, tiene que estar, pero con el del PP, con el del PSOE, con el de Izquierda Unida, con el de Ganemo,
y
con cualquier político que desee sacarse el carnet de nuestro club. Ya luego tú di si te gusta el político o no, pero lo que ha hecho el presidente del Jerez es de quitarse el sombrero, como también, que eso no se cuenta porque eso se ve abajo, el presidente del Jerez, Ignacio de la Calle, estuvo 20 minutos solo esperando a que la plantilla saliera por la puerta del vestuario y su entrenador para animar a cada uno de los futbolistas. Uh-huh. Y eso hace tiempo que yo no lo he visto.
Importante.
Yo no lo he visto. Seguramente Rafael Coca lo haría. Pero yo lo vi ayer y dije, este hombre aquí solo, como tiene que ser un presidente, esperando a que saliera la gente del vestuario. Uno por uno.
En mi época de que estuve un poco en el fútbol profesional, como presidente de la Fundación del Jerez Club Deportivo, siempre recuerdo a con el que hice cierta amistad, que es con Kiko Catalá, presidente del Levante. Y Kiko era de las personas que iba al palco el tiempo justo y necesario para representar a su club. El resto estaba abajo, esperando que sus jugadores salieran o alrededor de su cuerpo técnico. Prácticamente nunca estaba en... Bueno, estaba el tiempo que debería estar. Después está también con otros presidentes y presidentas, o bueno, que sea que... De otra manera, yo creo que Ignacio hace bien ahí. Yo, bueno, el tema de hacerse la foto con políticos que no tienen cargos, bueno, eso ya está a su criterio. Bueno, ya él,
si él lo cree. Ayer no solamente vimos al presidente atender, sino a todos los directivos.
Sí, sí.
Por lo menos los que yo vi en la entrada, en la zona donde nos movíamos nosotros. Allí vi a Aguilar, vi a Juan Carlos Corchado. Vi...
A Partida, que es uno de ellos.
O sea, te quiero decir que estaban allí y estaban atendiendo a todo el mundo, las cosas como son. Eso es cierto.
Bueno, os voy a contar una historia, además que es muy bonita, porque ayer vivíamos el partido con mucha ilusión desde primera hora, y lo hace la buena gente aficionada al Jerez Deportivo. Pero es que hay aficionados al Jerez Deportivo repartidos por medio mundo, y concretamente en nuestro país, en la otra punta. Nos vamos a ir hasta Barcelona. Miguel Guerrero se lo ha currado mucho porque hay un gran aficionado jerezista que ha vivido el partido de una forma muy especial, cometiendo una auténtica locura. Miguel.
Así es. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el mayor patrimonio de este club es su afición, ¿no?
Sí.
Y hay cada jerezista tiene una historia, y hay historias que merecen ser contadas, como la de Cristian Guerrero. Él es un jerezano residente en Barcelona. Él vive en Barcelona. Pero es que ayer estuvo en Chapín.
Sí.
Y estuvo en Chapín porque cogió un vuelo el domingo por la mañana. Y hoy, a esta hora, está volviendo a Barcelona. Dos vuelos, ida y vuelta, en un día, para ver a su equipo. Y así lo explica él.
Pues sí, así ha sido. Ayer a las 11:30 salimos de Barcelona para Jerez. Llegaríamos sobre las 2. A las 5 así partimos ya para Chapín a ver el partido. Y nada, hoy ya por la mañana temprano pues nos volvemos para Barcelona de nuevo.
¿Y desde cuándo sabía este ejercista que iba a cometer esta locura? Locura en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Lo tenía planeado hace tiempo? ¿Surgió poco antes del domingo? Él nos lo va a explicar.
Pues en cuanto salió el calendario y vi que al Jerez le tocó el Córdoba en la primera jornada aquí en casa, yo me dije que bueno, que este partido no me lo podía perder de ninguna manera y empecé a buscar vuelos y demás. Es verdad que después lo dejé pasar un poco, no me decidía, porque justo en agosto me venía con mi pareja un par de semanas de vacaciones y me iba a finales de agosto, casi septiembre, y bueno, veía un poco precipitado volver cuando me había ido hace una semana para Barcelona y para tan solo un partido y demás. Pero en cuanto salió el horario, hace una semana y pico, empezaron a calentarse las redes para y todo motivándose para el partido. Ya no me pude aguantar y tanto ella como yo pillamos el primer vuelo que vimos. Y nada, así ha sido todo.
Esto sin duda es una proeza, ¿no? Tomar dos vuelos en prácticamente un día solo por ver a tu equipo. Una proeza que también es cierto, solo será entendida por los jerecistas. Por eso le hemos preguntado, Cristian, ¿qué te dijo tu familia? ¿Qué te dijeron tus amigos sobre esto?
Tanto la familia como los amigos pues se han quedado un poco sorprendidos cuando les dijimos que íbamos a bajar de nuevo a Jerez prácticamente después de una semana y media que habíamos estado ya aquí de vacaciones y encima solo para un partido.
Hemos hablado con él esta mañana porque a esta hora está volviendo desde Jerez a Barcelona, está ahora mismo en pleno vuelo, ¿no? Seguro que la vuelta hubiese sido mucho más amena de haber habido victoria jerezista, ¿no? Por eso le hemos preguntado que cuál es su valoración del partido y cómo vio al equipo.
Yo creo que ayer, tras el gol del Jerez, el Córdoba dominó el partido desde ese momento hasta el final. Y lo que me transmitió el equipo fue nerviosismo. Yo creo que estaban súper nerviosos, tanto por el rival que tenían enfrente como por ser el primer partido de liga.
Pues ahí está la historia. Muchas gracias, Miguel, que se la ha currado de lo lindo hoy para localizar a Cristian y demás.
Gracias, Cristian, por atendernos, sí. Que como decimos, que en un día
prácticamente en el aeropuerto.
Y esta mañana nos ha dedicado estos minutos para hablar con nosotros.
Esto es referencia.
Este chaval no es el del programa de Arturo Valls, ¿no? Este es otro, ¿no?
Yo creo que es otro.
Es otro.
Yo, se apellida igual que yo, pero no lo conozco. O sea, que no sabría decir.
Esto es un jerezista y además, como demuestra, no como otros que ven en el Don Benito ahí en casa. Vaya, 10 minutos, según él, 10 minutos.
Hay mucha gente.
Tiene un reportaje en Don Benito, ese hombre.
Sí, la verdad. Hay mucha es que
gente. Un Movistar Plus.
De Málaga también viene mucha gente.
Cuando llegue Navidad y os traiga 7 patateras, entonces me
sí. Vale. Pero vale, sí, pero vale. Si hablamos de. Hablamos de ver el Don Benito contra el.
Está contando las otras cosas. Divide entre dos.
Que no han ido a verlo en los Don Benito, pero bueno. Bueno,
no he ido nunca. A Villanueva sí he visto. Lo vi con el Jerez Club Deportivo con José Enrique Díaz. Perdimos 1-0, por Dios.
¿Sigue Julio Cobos allí?
Julio Cobos está en Cáceres.
¿De entrenador?
Sí, creo que sí. No, pero al villanovense sí lo vi con el Jerez, que perdimos aquel partido y estaba José Enrique Díaz.
Teníamos Medina, Toledano, Marcelo. Sí.
No, se parecía a Michel Salgado, Julio Cobo, ¿te acuerdas?
Sí, sí, tenía Medinita, chiquitito, culón, jugador, buen futbolista, culón.
Técnicamente muy culón, bueno, ¿eh?
Sí, muy bueno, muy bueno.
Por cierto, a mí me gustaría felicitar al Jerez Club Deportivo, a la Sociedad Anónima Deportiva, por ese subcampeonato de la Copa de la Federación Andaluza, ¿no? De la RAF.
Ahora juegan la Nacional, ¿no?
Ahora juegan la Nacional, claro.
Bueno,
así que desde aquí felicidades.
Hay que dar la felicitación. ¿Queda algún tema? Porque ya estamos prácticamente de tiempo y se nos cabrea el jefe. ¿Algún tema importante que queráis tocar que sea de relevancia y que nos sirva pues como una enseñanza de lo que ayer vivimos en Chapín? Que yo creo que fue lo mucha vivencia.
Lo de ayer lo voy a decir, lo de ayer yo salí jodido, pero con ganas de ir a Cáceres. Y voy a ir a Cáceres. Tengo una boda el día 11 de mi amigo Pacheco. Me voy a comportar porque yo ya no veo jugar.
¿Pedro Pacheco?
No. ¿Vale? Pacheco, de los judíos.
Por cierto, que está de moda. Está en el diario haciéndose fotos con el delegado del urbanismo. Miedo me da, ¿eh?
Cuidado, Pedro Pacheco está como Luis del Olmo.
Hay gente para todo, Diego.
Ya. Resumen. A ver, Miguel, ¿qué enseñanza tenemos del partido de ayer, de la tremenda decepción de los jerezistas? Pero que queda una temporada por delante y demás. ¿Cómo tenemos que acometerlo, según tu opinión?
Lo dicho, el partido de ayer no hizo más que rubricar la necesidad de enfocarnos en el objetivo, la permanencia tranquila. y a partir de desde ya hoy intentar mejorar, que se vea sobre el césped un Jerez Deportivo Fútbol Club, uh-huh, un Jerez Deportivo que sea reconocido por Pérez Herrera. Yo creo que si conseguimos proponer en el campo lo que Pérez Herrera desea, nos irá muy bien. Creo que esta plantilla es muy buena, sigo pensando que es muy buena, aun con las limitaciones de presupuestaria, económica y demás. Sigo pensando que a pesar de lo de ayer es una buena plantilla para cumplir este objetivo, y creo que no hay que alarmarse, que queda mucho campeonato todavía, que nos ha tocado en la primera jornada bailar con la más fea, ya ha pasado, y a partir del próximo domingo en Cáceres puntuar.
Qué gran profesional y mejor persona. No me fío tanto de David Gallardo, que ha estado muy comedido, de verdad.
Porque primero hay que hacer la tertulia y luego comer. Porque detrás del arroz lo que pegaba una siesta.
Amigo, ¿verdad?
O sea, yo sinceramente lo digo.
No hemos pasado de comida. Siesta, no hemos pasado de comida.
Un homenaje que yo ni en la comunión de Pingu.
Es que desde que está Herrera nadamos en la abundancia, macho, en la copa.
Ha sido un homenaje, una comunión.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ha sido una comunión.
O sea, es que ya yo lo que pega aquí una camita y planchar la oreja. Mi niño de 5 años, el de 2 todavía no habla, pero el de 5.
Se lo gozó.
Papá, lo que ha pasado es que no animamos lo suficiente. Y eso me confirma que algunos no dejamos de ser niños. Porque recuerdo a mucha gente que nos llamaba por teléfono de vez en cuando para decir: tú lo que tienes que hacer es no criticar y animar más.
Y animar más.
Pues mi niño con 5 años dio la clave. Nos faltó animar un poquito más.
Eugenio, tú que tuviste la oportunidad, pues, de escribir ese, además has hecho referencia al mismo durante la tertulia, ese artículo tan tan motivador y tan acertado de la historia, del traslado en el tiempo el sábado. Pasó lo que pasó el domingo, pero eso no borra la historia de esta entidad, de este equipo. Hace 7 años el Córdoba estaba muy lejos, está en la misma categoría, sigue estando muy lejos deportivamente por el poderío económico. Pero ya ahí estamos, ¿eh? Sí. Nos queda un año para disputar y veremos cómo acaba esto, porque en el fútbol, ojo, siempre con esta plantilla va a ser mejor el Córdoba que el Jerez, pero quedará por delante o no.
Eso habrá que verlo en el Arcángel. Habrá que verlo en el Arcángel, donde iremos con ánimos de vendetta. No, una cosa que sobre el papel sea superior, otra cosa es que lo demuestres en el campo. Y yo creo que el mejor Jerez Deportivo no es tan inferior al Córdoba que vimos ayer en Chapín. Pero bueno, tenemos la oportunidad de sacarnos la espina en el partido de vuelta. Yo creo que, bueno, en mi opinión, estoy de acuerdo con Miguel. Mi confianza en la actual plantilla sigue plenamente vigente. Confío exactamente igual, tengo la misma opinión que a las 7 de la tarde de ayer. Y simplemente, bueno, pensar que es que la temporada para el Jerez Deportivo empieza el fin de semana que viene. Que esto es un accidente del fútbol, que estuvo condicionado el partido, el resultado, por esa acción desafortunada de Manu Castillo, al que le aceptamos las disculpas, y que queda toda la temporada por delante. Y que motivos para ilusionarse, todos del mundo. Motivos para estar centrados en el objetivo real, creo que más todavía si cabe. Uh-huh. Así que animo a todos que no desanimen y que confíen en un proyecto que para mí tiene plena vigencia.
Juan Carlos.
Se me ha ocurrido, tú has hablado ahora de lejos, y una frase de Ortega que decía que solo es posible avanzar cuando se mira de lejos. Entonces, vamos a mirar a lo lejos, vamos a disfrutar por el camino, y yo estoy convencido que si miramos a largo plazo y nos creemos que podemos ser a largo plazo, con los pies en el suelo, naturalmente, pues yo estoy convencido que vamos a disfrutar del camino. Estoy convencido.
Álvaro, me da miedo.
No. Yo, aparte de desear la permanencia matemática, comedido? No, yo aparte de desear la permanencia en Don Benito para que este se coja una borrachera allí del copón y nosotros con él, borrachera gorda. Yo lo único que digo que... Benito, ¿cómo?
¿Cuándo vamos a Don Benito?
Ni idea. Míralo tú antes de terminar el programa. Lo único que digo que lo de ayer fue un accidente. Todos hemos tenido accidentes con el coche, y el coche se lleva al taller, se pinta, se arregla, y tu coche te lleva nuevamente a todos sitios.
Darle un saludo a la gente de Don Benito, ¿no?
Que ya, siempre, se lo hemos dado.
¿Eh? Más con la afición que tú tienes con ellos, macho, claro. Cómo sigue el equipo, macho.
Y nada, que yo voy a intentar ir a casa si no me la cojo muy gorda en la boda. Perdón.
Sí.
Y punto. Y que si se pierde, y que si se pierde en Cáceres, que no pasa absolutamente nada. Que no hemos dicho aquí que el comienzo de liga del Jerez Deportivo es aterrador. Uh-huh. Es muy potente. Y tenemos 2 meses de competición, 2 meses y medio, hasta mitad de noviembre, muy duros. Luego ya, durante la primera vuelta, va bajando el nivel de a priori de equipos que nos enfrentamos. Pero hasta noviembre,
bueno, pero hay todavía
el comienzo de liga, sí, es de película del oeste, ¿eh?
Perfectamente. Don Manuel Morales,
vamos a ver, resumen. Yo diría lo siguiente. Ayer salimos muy jodidos de Chapín. Sí. Está muy claro, porque a nadie le gusta perder, y menos en casa. Y además metiéndote el otro equipo cinco goles.
Y descomponiéndote.
Bien, yo entiendo aquello que se fueron un cuarto de hora antes. Entiendo a los que se quedaron hasta el final. Entiendo que estábamos cabreados. Pero aquí hay que recordar una cosa.
Que bebíamos agua.
Que bebíamos agua. Bien, aquí hay que recordar una cosa. Si ayer se pasó un calvario, imaginar lo de los 8 años anteriores. O sea, desde que se empezó en la última categoría que había en el fútbol, donde solamente nacían equipos para enfrentarse al Jerez Fútbol Club, sí, y después cerrar las puertas. Por tanto, si hemos pasado por ahí, lo de ayer fue una tontería.
Que por cierto, eso nos costó empezar una categoría más abajo.
Correcto, la octava.
O sea, que hemos tenido que jugar, nos han metido tres.
Sí, porque se quedaron muchos equipos y tuvimos que empezar de más abajo.
Volví a volver, en otras regiones de España, un equipo ha empezado de nuevo y en 3 o 4 años se han plantado en segunda vez. Nosotros no
tenemos
nada.
Por ejemplo.
Claro.
Salamanca.
Nosotros nacimos y automáticamente nacieron como espárragos.
Pero no creo que sea un club con mal bajío. Fijaros lo que os digo.
No, al contrario.
No es un club. Porque he escuchado ya opiniones de gente diciendo, como siempre, metemos la pata en los mejores momentos.
No.
Este club no.
El año pasado lo demostramos.
No. De eso. Y nada, simplemente recordar que esta tertulia. Hemos venido a criticar, el resultado nos da igual.
Eso no. Pero fíjate que no es mal bajío, porque cuando el año pasado en las cabezas, como bien me ha rectificado Miguel, le damos la vuelta al marcador, amigo, yo ahí me di cuenta que subimos.
Bueno, que el lunes que viene hacemos primero la tertulia y luego comemos, sí, como dice David. En la Venta Antonio, que nos han atendido.
Muchísimas gracias, la Venta Antonio.
Restaurante Antonio.
Restaurante Antonio. Un par de puntualizaciones muy importantes, que nos han atendido de auténtica categoría, que cuesta trabajo hablar de verdad de la tertulia, porque hemos comido mucho, muy bien. Nos han atendido magníficamente, además en un local exclusivo para nosotros. La semana que viene tendremos aquí a Antonio, que está de merecido descanso. Para
los rollitos de aguacate, el arroz marinero, los tomates que nos ha puesto de la huerta. Impresionante.
Las coquinas.
Bueno, y el postre, hace un postre muy delicado, muy pequeñito, que era una bolita de mango con un trocito de tarta de la abuela y un trocito de tarta de almendra.
Muy rico.
Buen tomatito.
O sea, una comunión.
Y algo muy importante. Queremos, desde el Tertulión, pues dar las gracias a todos aquellos que nos siguen. Es difícil que un programa, mediante podcast, colgado en la página web de COPE Jerez, pues logre en tan poco tiempo, pues prácticamente sin promoción, la semana pasada más de 1.500 descargas controladas desde la página. Es decir, una vez descargado, pues cada uno ha podido difundirlo como quiera. De verdad, muchas gracias. Que a los que nos apoyáis y nos seguís fielmente y nos escucháis y nos hacéis caso, atención, o no pensáis bien de nosotros, que os agradecemos que estéis ahí. A los que no les guste tanto, que nos deis la oportunidad de demostraros que lo que queremos es un foro de libertad para el bien del jerecismo con letras grandes. No queremos que gane uno u otro, no creemos que un político otro, un directivo otro, sea bueno, malo, regular. Será el mejor el que haga lo mejor para el jerecismo, y entre jerecistas no, nos tenemos que entender, y haciendo las cosas bien llegaremos muy, muy lejos. Con ese reconocimiento para los que nos siguen y para los que nos van a seguir, que seguro que van a ser mucho más, pues nos vamos a despedir dando las gracias a todo el mundo. De verdad, sois magníficos y demás, y soy un poquito travieso, os damos de comer, lo pasáis bien. Y me la liáis parda.
Has dicho que somos magníficos, eres muy falso. Eres muy falso, Diego.
Todo es por obra y gracia de nuestro director provincial.
Y además somos 7, ¿no?
Sí.
El señor y mi pastor, o sea, con él nada me falta.
Es magnífico.
Debo explicar lo que hay. Nuestro director provincial, don José Luis Mendoza, es el que hace
posible. Gran jerecista.
Sí, gran jerecista, pero que tiene ahí en su debe una revista del Cádiz Club de Fútbol con bufanda incluida, sí. Existe el recuerdo fotográfico, le dieron coba nada más llega a la provincia. El pobre era un ser inocente y demás, pero ya
eso lo estamos arreglando ya.
Con su carné y demás, y lo vamos a convertir a la verdadera religión, como decimos. Muchas gracias a todos.
A vosotros,
amigos, en el Tertulión de COPE.
Adiós.
La próxima semana, a partir de las 7 de la tarde, próximo lunes, habrá jugado el Jerez frente al Cacereño, lo contaremos y lo analizaremos aquí, en el Tertulión de COPE Jerez.